Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Ilustrísimos y excelentísimos señores académicos, señoras y señores, amigos todos écijanos que me honráis con vuestra presencia en esta noche, para mí tan grata, especial e inolvidable. Luz de Écija, mi suelo. Luz de Écija, mi amor. Luz de Écija, mi cielo. Luz de Écija, yo niño. Luz de Écija, ¿quién llama? Tal vez su duende, su copla, su gracia, la alegría de un sol y hasta de un milagro que convierta los altares en un campo de olivares. ¿Cómo hablar de tanta luz? Silencio, mejor que calle. Un solo grito infinito. ¡Viva la Virgen del Valle! Ríos de tinta recorren las venas de Écija. Como afirma George Steiner, cada lector va llenando los anaqueles de la biblioteca de su alma. Somos lo que hemos leído, tanto más que cuanto hemos vivido. He querido comenzar mi discurso de ingreso con la tesela de estos versos del poeta écijano Manuel Díez Crespo, académico que también residió en Madrid y de ensoñaciones cernudianas. Pues la literatura es un río que nace de los universales humanos y se nutre necesariamente de la fiesta, que a menudo nos permite descansar, pensar y romper los límites angostos en que nos movemos. Como nos recuerda el sabio profesor don Francisco Rodríguez Adrados, el hombre crea literatura, solo él la hace y la recibe, la transmite, con ella vive, comprende, goza y sufre. Sin ella, difícilmente podría llamarse hombre. Nos alienta la esperanza de que un mejor conocimiento por parte de los écijanos de su patrimonio literario contribuya a fomentar su lectura, promoción y salvaguarda, y a crear una necesaria educación literaria de sus habitantes y de quienes se acercan a ella. El pasado martes, día 28 de mayo de 2013, recibí una gran alegría al aceptarse por el Pleno de la Real Academia la propuesta de mi nombramiento como miembro numerario electo de esta docta casa. Como nos recuerda la catedrática de Filosofía Adela Cortina, lo que conforma a los individuos como personas no es el trabajo voluntarioso de hacerse a sí mismos en solitario, sino el hacerse con otros que le reconocen como personas. La vida humana es quehacer, decía don José Ortega y Gasset, y el quehacer ético es hacerse a sí mismo. Y eso es verdad. Pero no lo es menos que ese hacerse es una tarea compartida. Por eso, cuando falta el reconocimiento mutuo, no crecen con bien las personas. La búsqueda conjunta y sincera de la verdad hace crecer en la amistad. Consciente de mis limitaciones y de que otras personas antes que yo merecen este alto honor académico, de todo corazón les agradezco a mis admirados mentores, que me han honrado con su amistosa inclinación y benevolencia, a doña Concepción Ortega, luz sonora donde el cristal se aviva y tintinea, a doña María Andújar, salvaguarda de la cultura écijana, a don Cristóbal Cordero, todo entusiasmo desbordante en contacto con el arte. Y a todos ustedes les agradezco la generosidad de su elección. Me alegra sobremanera tener a partir de ahora como compañeros académicos en esta noble institución écijana, que ahora me cobija y acepta como miembro a una pléyade de especialistas en los más diversos campos del saber científico, artístico y literario, cuya ilustre corporación vio nacer incluso en 1965 a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, de las que procedo y en las que, gracias a don Francisco Díaz Gómez y a su director actual, don Rafael Flores, también soy y estoy en las puertas del cincuentenario de su fundación. Me alegra sobremanera la presencia real esta noche de mis padres, alma grande de mi vocación, y de mi mujer, columna de mi vida. Pues bien, aspiro a que mi discurso de ingreso sea una pequeña y modesta tesela que merezca ocupar un mínimo sitio en este vuestro universo académico. A partir de hoy también mío, y en esa tesela que me hizo descubrir mi amigo, mi maestro y mi hermano, don Francisco José Fernández Pro Ledesma, he querido activar algunas reflexiones sobre el lugar de ese gran mosaico que hoy constituye la literatura écijana, cuyo fruto y cuyo futuro siempre está por reescribir. Pues como afirma José Carlos Mainer, la concepción de la literatura mezcla permanentemente las inercias del ayer y las rupturas que parecen gotear el porvenir. Comenzaré definiendo Écija como una ciudad literaria. Destacaré su género literario predominante, marcado por el signo lírico. Me centraré en su lugar literario predilecto, la antología literaria. Analizaré el origen de sus imprescindibles tertulias a través de la denominada República de las Letras. Y tras una negociación del lugar, trataré de fundamentar una necesaria historia de la literatura écijana contemporánea, articulada en 5 etapas y vertebrada por unos determinados marcos de referencia que integren la abundante bibliografía existente en nuestra ciudad. Por último, dados los límites del tiempo que disponemos, trataremos de fijar nuestra mirada en algunos de los lugares hermenéuticos paradigmáticos donde se forja, donde se fragua la palabra literaria. Ciudad, dame tus besos, la paz de tus entrañas, el arte de tus huesos, el brío de tus campañas. Dame, ciudad, la mística de tus celdas reales del claustro en el camino de tus 100 soportales. ¿Pero existe? ¿Existe una literatura écijana? Creemos que sí. ¿Se puede hablar hoy de alta o baja literatura écijana? ¿Quién establece el canon literario de la literatura écijana y con qué criterio? ¿Va cambiando con el tiempo? ¿Varía según la tradición y la calidad y cantidad de sus lectores y sus críticos? ¿Cuántos lectores tiene hoy la literatura écijana? La literatura es un fenómeno real proteiforme que necesita definirse constantemente para sobrevivir. Si el pasado configura el presente, el futuro también destiñe sobre él. La historia literaria écijana es un proceso continuado de cambios, pero también una tendencia a la solidificación de estructuras permanentes, una dialéctica entre la estabilidad, su poesía sacra, sus tertulias literarias y poéticas, sus múltiples asociaciones culturales, por ejemplo, y la aceleración que en el campo de la historia cultural es mucho más visible. Les invito, a lo largo de este tiempo que va a durar mi discurso, a realizar un viaje literario buscando el lugar, el río de la literatura écijana en su historia, en su música, en su cine, en su pintura, pero también en su tradición ecuestre, en los aromas de sus cocinas, en su duende flamenco, en el albero de la Plaza de Toros, en la máscara de su carnaval, en el interior de sus templos, torres, espadañas y conventos. Sigue brillando la literatura écijana en el tiempo y para quienes se acercan a ella es un paradigma que el paso de los años ni atenúa ni borra. Sigue viva por su naturalidad y frescura, por su constante fidelidad a temas eternos como son el amor o la pasión de la tierra que nos habita. También a sus temas que derivan de estos dos, como la visión sacra de la realidad y la ciudad de Écija como motivo literario, y que conforman no solo resonancia entre autores, sino también una misma manera de rendirse a la pureza y el misterio del poetizar, y que acaso nos remite a una filosofía de vida, a un modo de ser écijano en el tiempo. Écija es una ciudad literaria. Es una ciudad literaria. Uno de los capítulos recurrentes de la novelística del siglo XX es la novela de las ciudades. Y Écija es una ciudad literaria que como motivo poético y como personaje novelesco ha sido y ha ido configurando una topografía artística, un territorio, un espacio imaginario con sus singularidades y con el secreto que se esconde entre las gentes que la pueblan. A este respecto recordamos con emoción contenida las certeras palabras del llorado don Marcelino Fernández Piño. Y es que esta ciudad es por su peculiaridad geográfica, su ubicación, su sentido de ser social, un mundo per se. Y este mundo dentro del mundo necesita para completarse como tal las visiones, los puntos de vista, las diversas interpretaciones que en su conjunto vaya configurando esa multiplicidad rigurosa y variopinta que nos acoge y necesitamos conocer. Obras como Teselas para un mosaico, de Francisco Fernández Pro Ledesma, publicada en el año 2009, donde el autor sobrevuela Écija y entra por los tejados, por las calles y plazas de la ciudad para ver, estudiar y comprender la sociedad que le rodea. Obras como Herederos del Cronotopos, Himnos de Velado, de don Juan Jesús Aguilar Osuna, publicada en el año 2011, que con nuevos ojos nos muestra no solo un visionario mundo de un mercado medieval en Écija, habitado por misteriosos personajes, sino también el hombre como ser activo que intenta domesticar y desentrañar los arcanos del tiempo a través de su actividad creadora, Narraciones como El agua y la piedra, publicada recientemente en este año 2014 por Juan Pedro de Soto Medina, o El espíritu de Écija y otros relatos, la primera obra literaria de ficción de Manuel Díaz Márquez, publicada en el año 2012, en la que, fundiendo literatura y filosofía, el protagonista pasea por las calurosas calles écijanas en un viaje de autorrealización tras la búsqueda del espíritu perdido de su ciudad. Entre otros muchos relatos significativos que siguen publicándose en Écija a lo largo del año. Realmente, hoy siguen publicándose, dentro y fuera, relatos que tienen como centro de todas las miradas a nuestra ciudad, a nuestra ciudad de las torres, a nuestra ciudad del sol. Hay tantas ciudades en Écija como escritores se enredan en los recovecos imposibles de un trazado personal, único, envolvente, pero que al pasar a la novela, a la poesía, a la pieza teatral o al ensayo, realmente neutralizan el paso del tiempo. Los espacios de Écija son también una reconstrucción histórica y por ello generacional. La literatura écijana ha ido convirtiendo esta ciudad literaria en una luminosa metáfora de una formidable amalgama y cruce de destinos. Cada generación sueña con una Écija que añade o suma a todas las visiones anteriores, que interpreta el presente en un escenario tan real como imaginario. Écija, como ciudad literaria, es la cuna de clásicos écijanos que la han ido retratando a lo largo del tiempo. En la ciudad del gran poeta músico, fénix de los poetas españoles, maestro de estilo, García Sánchez de Badajoz. En la ciudad de Bartolomé de Góngora, de Luis Vélez de Guevara, nuestro clásico del siglo de oro. En la ciudad del eximio Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón. La del ilustre profesor José Giles y Rubio. La de Benito Mas y Prat, nuestros más románticos écijanos. O entre otros muchos, la de Manuel Hostos y Hostos, la de Álvaro Custodio, la del prolífico Eloy Herrera Santos, la ciudad de Manolo Mora Jiménez o la de Manuel Gómez García, pero también la ciudad de Tomás Bebía Aranda, el gran poeta extraterritorial, la de la novia de Écija, Pepita Tomás Montero, y la del genial poeta gitano Agustín Rivero Torres, cuyos legados literarios hoy se salvaguardan en los fondos de nuestra Biblioteca Pública Municipal Tomás Bebía o en el Tenis Club. Calles, colegios y plazas de la ciudad llevan nombre de poetas. La familia de Agustín Rivero, como ya antes lo hiciera en su momento, la familia de don Tomás Bebía Aranda y la familia también de Pepita Tomás Montero, ha realizado unas declaraciones muy importantes, puesto que, aparte de donar parte de la obra de Agustín Rivero, tiene como único objetivo, que comparten el resto de las familias que antes he mencionado, que Écija conozca, estudie y profundice en la figura de uno de sus hijos más ilustres, un hombre hecho a sí mismo que llegó a escribir multitud de textos, poemas y que actuó en teatro y cine con los grandes artistas de la época. Agustín Rivero Torres tiene un legado literario que hemos de salvaguardar, como también el de aquel que hoy tienen los escritores, los poetas, los dramaturgos écijanos vivos y cuya obra está dispersa, y nosotros, desde esta Real Academia, yo reivindicaría y propondría que se rescataran esos clásicos del ayer y del hoy para que su obra no esté dispersa y se recoja y se editen obras que lleve el impulso de esta Real Academia Vélez de Guevara. Recuerden aquel famoso romance Agustín Rivero de Antonio García Rodríguez, fielmente editado por nuestro académico don Javier Madero Garfias en el año 2010. Por los caños de sus fuentes, Écija llora en silencio. Nos quedamos sin gitanos, que se va Agustín Rivero en caballos de ilusiones por los campos del deseo. Que venga el agua romana por acueductos mugrientos a las cuatro fuentes roncas que besan los cuatro vientos para llorarla en 100 años junto a 100 cántaros nuevos. Agustín Rivero Torres, la flor de los carpinteros, por la carretera nueva va llorando por su pueblo. Quienes nos interesamos por la literatura écijana somos, ante todo, lectores de estos clásicos écijanos. Nos siguen conmoviendo. Una página de Francisco Fernández Pro, benefactor de la cultura écijana, nos parece mejor que una página de otro autor. Afirmamos con certeza que ciertas obras merecen ser recordadas y ciertas otras no. Un verso de Marcelino Fernández Piñón, el gran poeta de la creación y del encuentro, un poema de Juan Manuel Díaz Baena, un párrafo de Manuel Martín Martín, hermosos y duros como el filo de un diamante, pueden a veces, como golpes del corazón, por fuera, pero que nos remuerden por dentro, cambiarnos la vida. Promovemos desde aquí la edición crítica, por consiguiente, en formato digital o en formato papel, de los clásicos ecijanos bajo la supervisión de esta Real Academia Ecijana. El fecundo periodismo de Manuel Martín Martín ya ha ido reuniendo, articulando una obra inmensa, dispersa. Hay bibliotecas fuera de la ciudad que van recopilando, debido a la importancia de su legado literario, las diferentes publicaciones que va publicando en diferentes y distintos lugares de la península y de fuera de España. Yo de aquí haré lo posible para que no solo su obra, sino también la de otros clásicos vivos y del ayer, pues se actualice, se recopile y se promueva para que la educación literaria en la ciudad siempre rescate la voz de los poetas que la han retratado y han dado lo mejor de sus cosmovisiones literarias a la ciudad. Y a esta éfija poliédrica, una ánfora repleta de oro, unas veces contradictoria y perpleja y otras clara y luminosa, a esta éfija hecha de grandezas y de miserias, de esperanza y de frustración, se ha llegado porque nos han traído quienes nos precedieron en el compromiso de mantenernos fieles a la tarea de seguir construyendo esta ciudad del sol que necesita del esfuerzo de todos nosotros. La actitud espiritual predominante en la literatura écijana está determinada por el signo lírico. La literatura es vida y está llena de aromas. Cada lugar de la literatura écijana tiene dimensiones sensoriales, tiene su color, su olor y su sabor. Insistimos, olor a incienso y a azahar en la poesía sacra écijana, color a traje de luces en el albero de su poesía taurina, sabor a cocina en su poesía gastronómica. Si bien es cierto que la gran literatura carece de apellidos, no obstante, sí tiene su lugar. Es localizable, cuenta con un espacio propio de creación y encuentro que en Écija queda codificado y canalizado por un signo particular, por un género literario recurrente a lo largo de su historia, el signo lírico. Está presente este signo lírico en las columnas periodísticas de Manuel Martín Martín o en las prosías de Juan Jesús Aguilar, pues el signo lírico puede descubrirse en la prosa que también contiene ritmo o en textos literarios de otros géneros. El signo lírico caracteriza ese nuestro discurso que canaliza la necesidad humana de expresar los sentimientos, de cantar las emociones de ese periodismo cantado que constituye una picante chirigota carnavalera, de rezar o incluso de llorar la pérdida de un ser querido. Los autores écijanos contemporáneos más importantes adoptan una actitud espiritual de lirismo radical, tanto en verso como en prosa, al tratar los temas literarios. La Écija romana, mora y cristiana, la guerrera y la religiosa, la caballeresca y la patriótica, ha ido forjando no solo un marco histórico y artístico, un conjunto de tradiciones, edificaciones monumentales, sino también un rico patrimonio literario. Un viaje por los lugares de la literatura écijana nos hará más patente esta última afirmación. Y para este viaje, en tanto escribimos una necesaria historia de la literatura écijana, las antologías literarias orales, recordemos, por ejemplo, los 7 recitales, y ya orquestados por la Asociación de Mujeres Zulaija, o antologías escritas, que cada año se realizan en Écija, de su condición de opinantes activos y de fraternidad profesional, por las diversas asociaciones, tertulias, centros educativos, o incluso por las hermandades y cofradías écijanas, pueden ser, sin duda, unas buenas compañeras de viaje. En conclusión, nuestro viaje por los principales lugares de la literatura écijana nos indicarán claramente que su lugar no es único ni está aislado en la ciudad, sino que se trata de un lugar hermenéutico, policéntrico, con polisistemas literarios múltiples, bien vinculados con otras manifestaciones artísticas y comparten un rasgo definitorio esencial, el signo lírico. El estudio general y teórico de la antología literaria no es ahistórico, ya que representa el estudio de un mecanismo, de un cauce esencial de la historia misma de la literatura écijana. Es decir, lo que pasó illo tempore es un aspecto universal de la historia literaria, lo es de la historia misma como condición de cambio y como consecuencia de él. La antología puede ser personal, de un autor, así la obra que se presentaba el domingo pasado, Las voces de mi Cristo, de Francisco José Fernández Pro Ledesma. Pero también puede ser de varios autores, por ejemplo, las esperadas antologías de la tertulia literaria écijana, que se publicaban, como todos ustedes saben, en la revista Écija, pilotada por el poeta Manolo Mora, o las antologías Los perfiles del aire, de 2004, Hexaedro, 2009, o también esos magníficos interludios de escritores y poetas incluidos en los certámenes de relatos cortos El mundo esférico, coordinados ejemplarmente por el escritor y profesor don Juan Jesús Aguilar. La antología también puede ser tradicional, de alcance histórico más amplio, colectiva y pública, que no es un álbum o un cancionero personal, porque el antólogo no es un escritor, sino que es un lector responsable que se siente lector entre lectores, un yo que forma parte de un nosotros. Hay también antologías solo de la poesía contemporánea, por ejemplo, La Pionera, que en el año 1982, como pueden ustedes ver en la imagen de la pantalla, publicó ese fijano grande, esa alma grande, don Tomás Bebiá Aranda. Y también la antología que años después, en el año 1993, coordinada por el profesor don Juan Palomo Ibáñez, se publicó, siendo una antología que se puede considerar heredera de la anterior y al mismo tiempo dio paso a otra más titulada Antología de la Poesía Fijana Contemporánea, año 2008, editada por las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, que se hacía así eco de una honda y clara tradición muy profunda y muy arraigada en la tradición literaria de Écija. Las antologías son un fenómeno literario que responde a una idea de cultura écijana y popular. Las antologías eligen los resultados más significativos de siglo de actividad literaria y de continuidad. Espacializan el tiempo por medio de disposiciones orientadas sincrónicamente. Al sujeto pretérito se le infunde una vida presente, una actualidad. Sin embargo, el antólogo tradicional écijano ha tendido muchas veces a conservar cierto grado de sucesividad, de sucesión de cronología, de historicidad en su forma de presentación. Hay antologías que son temáticas y atemporales, que recogen un presente eterno. Por ejemplo, la antología de la poesía taurina écijana, publicada en el año 2011. La antología de las rutas literarias écijanas, publicada en el año 2010. La antología gastronómica de Écija, publicada en el año 2013. O la más reciente, aún en prensa, titulada Poesía Sacra Écijana, que se presentará el próximo día 4 de abril en el Teatro Municipal. Se trata, por consiguiente, de una antología donde el único principio de orden es el orden cronológico. En general, cierto grado de cronología, de diacronía, se mezcla con cierto efecto sincrónico, con otros principios de composición genéricos, temáticos, sociales o incluso orientados a ciertos autores. Como prueba o símbolo de cierto nivel de conciencia o de confianza por parte de la cultura écijana, todas estas antologías mencionadas han asumido connotaciones locales. Se han hecho las portavoces de una tradición literaria écijana y de un lugar de nuestra literatura de Écija en nuestro momento histórico. En la medida en que todas ellas reúnen lo pasado, lo pretérito, en la medida en que todas ellas están lógicamente determinadas por el antólogo, que da a lo pasado una especie de vindicación presente de actualidad, se otorga validez a ese pasado, se convierte en simultaneidad, hasta cierto punto, una sucesividad. Las antologías pueden considerarse como conservadoras, entre comillas. Desde luego son un mecanismo de continuidad, de conservación, de transmisión de un legado. No por ello dejan de hacer posible también actitudes de ruptura, de rebeldía o de renovación, pero este elemento conservador, insisto, es importante. Además, hay que recordar que el corpus que ofrece una antología écijana muchas veces es una especie de microcosmos que refleja a Écija en general, a Écija tal como es. La antología es también un espacio, insisto otra vez en la definición certera del llorado Marcelino Fernández Piñón, es un espacio de creación y de encuentro, una comunicación entre diferentes sectores de la sociedad écijana y un modo de hacer accesible al poeta la publicación de su obra. Realmente, como afirma nuestro mayor comparatista, Claudio Guillén, la antología viene a conformar y a articular una serie de episodios de un gran poema. El orden de una antología es una invitación a la teoría. En la medida en que estas piezas distintas se unen, hacen posible no solo su función didáctica, sino también una visión de conjunto de la idea de lo que es la poesía écijana, de lo que es la literatura écijana. Además, las antologías no solo modelan, aceptan, reflejan de una manera pasiva el pasado, sino que modelan unas continuidades hacia un futuro. Las antologías écijanas hacen posible una continuidad e influyen en esa continuidad. Las antologías, sobre todo, realmente crean modelos, surge y lanzan un género predominante en nuestra ciudad del Sol, en nuestra ciudad de las Torres, sin duda, el género lírico. La República de las Letras, sin duda alguna, se puede considerar el antecedente de nuestras más preclaras tertulias literarias, poéticas, que a lo largo de la historia han ido presidiendo, han ido protagonizando la literatura de nuestra ciudad. Como ha estudiado el profesor don Gerardo Pérez Calero, el origen de algunas instituciones académicas locales de los siglos XIX y XX se halla en tertulias, casinos, reuniones y ateneos en cuyo seno se abordaban aspectos o cuestiones literarias y artísticas a modo de debates. Un lugar señero de la literatura écijana contemporánea reside en la tertulia literaria, en su Real Academia y en su tertulia poética hontanar, cuyas más profundas raíces conectan con la denominada República de las Letras en su condición, insisto, de opinantes activos y como comunidades que posibilitan una exhibición de la fraternidad profesional, antes que estos tres marbetes que manejamos, literatura española, literatura sevillana y écijana. El mundo de las letras utilizaba, como ha dejado bien sentado el erudito Marc Fumaroli, el de la República de las Letras o República Literaria, que es una denominación que se registra en su forma latina desde principios del siglo XV, concretamente en el año 1417, y que se convertirá en una etiqueta en un sentido enciclopédico de amplia circulación a partir del comienzo del Renacimiento y de forma aún más notoria en los siglos XVII y XVIII. Designa, en cierto modo, una comunidad intelectual internacional utópica, con normas poetológicas unitarias y universales, basada en la comunicación escrita entre sus diferentes componentes. Realmente, en esta tertulia que hoy nos encontramos en la ciudad de Écija, aún viva, la tertulia poética hontanar, en otras tertulias que no están rotuladas o bautizadas, pero que también se dan en Écija, uno puede apreciar ese principio de cooptación y de un principio de ciudadanía intelectual que las preside, de fraternidad, de diálogo con los clásicos vivos y con los clásicos del ayer. Esa comunión está muy presente en la ciudad de Écija, por ejemplo, con Luis Vélez de Guevara, en la obra de Paco Martínez Calle, en la obra de Paco Fernández Pro, en la obra de Ramón Freire Gálvez, en la obra de tantos periodistas que aluden constantemente a este gran clásico de la ciudad. Pues bien, realmente, como señalaba Claudio Guillén en 1980, con una visión global, tenemos que reconocer que la literatura española, como tradición nacional, abarcaría desde mediados del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX, debido a la naturaleza pluricultural de España, con varios idiomas literarios distintos. Recientemente, José Carlos Mainer y Fernando Cabo Asinolaza también hablan desde un punto de vista, sobre todo histórico, de aquellas literaturas que podríamos llamar anacionales o incluso de pequeñas literaturas, como ha hecho John Juaristi con la literatura bilbaína en castellano de finales del siglo XIX, o mi maestro, el profesor don Andrés Soria Olmedo, con la literatura en Granada. Lo que José Carlos Mainer ha denominado la invención de la literatura nacional podría aplicarse al marbete literatura écijana, en el sentido de una construcción intelectual e ideológica que, sobre todo, conforma un concepto más o menos preciso de lo que ha de entenderse por literatura y proyecta sobre el pasado una pauta hermenéutica en busca de reconocer en la historia literaria de Écija la seña de identidad de la ciudad. Y es preciso negociar el lugar de nuestra literatura, lo local, la región, la nación, el mundo, porque si la literatura española se hace reconocible por primera vez en el tránsito de la época medieval a la moderna en un contexto marcadamente europeo, desde luego mucho más allá de los límites peninsulares, ya el lugar de nuestra literatura écijana tiene, entre otros muchos poetas, en Bécquer y en Machado, si nos referimos a Sevilla, no a Écija, realmente dos de sus más grandes valedores y configuradores. Incluso el écijano Luis Vélez de Guevara pasó, como saben, varios años en Sevilla y conforma también ese marbete de literatura sevillana. Pero nosotros tenemos que reivindicar y desarrollar y fundamentar el marbete de literatura écijana. El lugar de esta literatura no se puede explicar en sus propios términos, porque no se trata de una entidad inalterable o predefinida, y porque está cruzada por otras múltiples realidades que imponen la apertura de los planteamientos. Además, como afirma el profesor Fernando Cabo Asinolaza, las literaturas nacionales y locales resultan incomprensibles sin atender al ámbito internacional en el que surgen y se posicionan. Y del mismo modo, las historias literarias implican siempre un horizonte internacional, del que dependen en último término las pautas interpretativas que proyectan sobre la tradición literaria. El lugar de la literatura española no solo se decide a partir de su proyección sobre ámbitos que cabe considerar exteriores, al menos desde la perspectiva que ha cimentado el nacionalismo literario, sino que tiene también una dimensión que diríamos interna. La literatura écijana se entendería así con una demarcación particular de la española, pero lo local puede pasar a ser universal, no solo regional o incluso nacional. Uno de los gozos de nuestra lengua española y literatura es la riqueza de la diversidad de acentos y de tonos literarios. El propio don Fernando Savater, cuando estuvo aquí en Écija, a la par que pronunciaba una conferencia memorable en el Technic Club, publicaba una obra magnífica que apostaba por estas pequeñas literaturas, por estas literaturas que no son nacionales, que son locales, y se definía en estos términos, apostando porque en ocasiones no se trata solo del acento nacional, sino del acento personalísimo, hecho de localismo, de resistencia ufana a lo local y de influencias padecidas por lecturas de otras lenguas. Hay casos excepcionales de la literatura écijana en el que el acento inconfundible, insisto de nuevo, de Luis Vélez de Guevara, convertido ya no solo en un autor, en una presencia real, sino incluso en un estilo, en una cosmovisión, en una forma de acercarse al hecho literario, a la realidad. Esa perspectiva vertical que caracteriza al Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara está presente no solo ya en Écija, sino incluso más allá de nuestras fronteras, por ejemplo, en Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Esa perspectiva es muy original, muy creativa, y aparte de esa aportación, la figura literaria de Luis Vélez de Guevara está presente especialmente en Écija, en su monumento, incluso un colegio lleva su nombre, nuestra propia Real Academia. La presencia real de Luis Vélez de Guevara está todavía por ponerla en valor, analizarla con mayor detenimiento, porque realmente empapa muchas de las páginas de nuestros periódicos y de nuestra forma de mirar y de leer. La influencia de la abundante obra dramática también de Vélez, motivo aún de ediciones críticas y de adaptaciones teatrales del profesor don Francisco Martínez Calle, sigue presente en los dos últimos siglos de la literatura tiquitana, en la que el género teatral sigue manifestándose también con fuerza. El contenido de la obra magna, de esa gran obra de don Ramón Freire Gálvez, ya recoge ejemplarmente el legado cultural de casi 200 écijanos, 200 écijanos procedentes de los más diversos ámbitos, no solo del mundo de las letras. El hecho es que también las literaturas locales, no solo las regionales, constituyen un objeto de análisis muy atractivo, pues la modernización no involucra para nada el descrédito, el desdén o la superación de lo local como un fenómeno menor y prescindible en aras del nacionalismo literario o de un cosmopolitismo de más largo alcance. Tratando de escapar de esa seducción localista y casticista, la ciudad de Écija funcionaría como una postulación alternativa a la nación literaria, en la que son apreciables algunas concomitancias con esas pequeñas literaturas de que trató Franz Kafka, quien en sus esquemas de características de las pequeñas literaturas publicadas en el año 1911 ya selecciona los siguientes rasgos de estas literaturas locales. Repercusión en el buen sentido sobre todos los sectores y en todos los casos. Aquí los efectos son incluso mejores que los individuos. Vitalidad, polémicas, escuelas, publicaciones periódicas, falta de ecuación, popularidad, conexión con la política, historia de la literatura, fe en la literatura, se le confía la instauración de sus propias leyes. Así pues, atender a una literatura écijana es en gran medida una forma de contribuir a la elaboración de una nueva cartografía cultural, a la consideración de una comunidad cultural con un campo literario propio, no abstracto, con una dimensión topológica y un marco hermenéutico por encima de una demarcación política o administrativa, que tiene formas de circulación y de relación con un público que comparte un modo de comunión ligado a una experiencia común que depende del lugar. Vamos, y finalizando, tratando de explicar qué contenido tendría que tener el tomo necesario, esencial para nuestra ciudad, de la historia de la literatura écijana. ¿Cuáles son los marcos de referencia para una obra necesaria que está todavía por escribir en la ciudad? Dada esta cartografía y esta nueva, nuestra comunidad cultural écijana, promovemos desde aquí con un lenguaje geocultural consciente de que el espacio, el lugar, importa también en la dialéctica de la nación literaria, la publicación de un volumen de una historia de la literatura écijana que fije un nivel y proponga una síntesis de la memoria y del capital literario de Écija, una ciudad que cuenta con una entidad espacial y temporal propia y que nos permita perseverar en el desarrollo de tres bloques de estudio de una literatura con un lugar y una posición definido desde la posguerra civil española hasta nuestros días. La historia de la literatura écijana no es un relato único, sino múltiples relatos. Por ello, cada generación literaria debería producir al menos, cada generación écijana debería producir al menos, desde sus propios presupuestos, una historia literaria de Écija y propiciar así una redefinición de nuestro pasado literario, precisamente porque las opiniones de los críticos difieren y cambian a lo largo del tiempo. Y puesto que la literatura sigue cursos cíclicos de la historia humana, les invito a remontar el cauce nuevo de la literatura astigitana hacia sus fuentes y perseguirlo a través de su afluente y meandros para trazar los marcos de la literatura écijana. Corroboro las palabras de don Manuel Martín Martín cuando afirma que ha habido, desde la perspectiva de la historia, lógicos cambios accidentales, pero que se ha mantenido una identidad esencial. Es decir, sus responsables, a quienes la imaginación en vuelo por lo inconcreto nunca les ha interesado, han sabido darnos la sensación del genil, que tiene siempre la misma forma, pero con distinta agua. Y esa constante, aunque invisible para la mayoría de los écijanos, es de una importancia extraordinaria. Ese río, el río genil, nos devuelve el reflejo preciso de lo que son hoy el mundo y el hombre, Écija y lo écijano. El primer bloque que tendría este tomo de la historia de la literatura écijana apostaría por abordar el trayecto histórico de la literatura e incluiría dos partes iniciales que tendrían como objeto la topografía del lugar de la literatura, cuya modesta introducción trata de ser este discurso de ingreso, y la configuración del escritor como actor indispensable de la vida literaria. Abordaría en su primera parte, como nos enseña José Carlos Mainet, qué se conceptuaba en el pasado como campo literario y cuáles eran sus arrabales para literarios, qué rasgos caracterizaron la relación de la literatura écijana con las variaciones y significado de las ideas y los poderes políticos, espirituales o ideológicos, en el camino de precisar las circunstancias y modos de su difusión, las formas de su conservación y canonización. Realmente, a lo largo del siglo XX, nosotros hemos ido descubriendo, investigando los archivos en la hemeroteca, esa écijateca de José Manuel González Núñez, la presencia real de la tertulia literaria de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Pérez de Guevara, o de la tertulia poética Ontanar, pero también hemos de apreciar en su justa medida y en su justo valor los mecenazgos como los de Jesús García Carrillo, de Gráfica Sol o de Cajasol, la importancia de los clubs como el Teleclub, ejemplarmente impulsado, entre otros, por uno de sus cofundadores, don Juan Méndez Varo, que originó la Asociación Amigos de Écija, o redacciones de revistas como Écija, dirigida por el poeta Manolo Mora, y, por supuesto, los modelos que han regido los géneros teatrales, que son, como saben, un modo de literatura que desborda lo puramente literario por su vinculación con otras manifestaciones artísticas. El segundo bloque de este tomo, de este volumen, de esta nuestra historia de la literatura écijana, presentaría una secuencia narrativa cronológica donde el eje del relato serían las obras literarias y sus análisis estéticos e históricos, pues, como saben, el acontecimiento de la literatura contiene una cuestión estética. Lo que sucede, eso que convenimos llamar literatura écijana, depende de la relación que establecemos entre la idea y sus ejemplos materiales. Por último, el tercer bloque de este volumen estaría constituido por la benéfica presencia de los textos, acompañados por una amplia selección de textos de apoyo historiográficos, como por ejemplo los que están vinculados a manifiestos, a declaraciones, a retratos, a entrevistas, a prólogos, a epistolarios, diarios, que por su valor estético, sociológico o ideológico, nos ayuden a comprender las constantes de una época de referencia y a entender mejor a los autores écijanos de primera magnitud. Por último, antes de pasar a la despedida, me gustaría centrarme ligeramente, por problemas de tiempo, en las principales etapas que vertebraría la historia de la literatura écijana en el siglo XX. Realmente son capaces de generar nuestros clásicos españoles un cierto grado de consumo, de desarrollo y de capital cultural. Écija es poliédrica. Y los écijanos de hoy somos tributarios de los écijanos del ayer y los de ayer de los de antayer. Somos lo que somos, un mosaico creciente, porque fuimos lo que fuimos, teselas en el tiempo. Y quiero destacar que cuanto más reducida sea la distancia que separe al historiador del proceso que trata de estudiar, mayores serán las dificultades a la hora de establecer ciertos periodos o etapas que expliquen, sin denaturalizarla, la secuencia causal de los hechos. No obstante, el importante lugar hermenéutico constituido por los indispensables archivos municipales, la fuente ineludible de la prensa, tanto local como sevillana, además la trayectoria de los propios autores écijanos, aparte del devenir histórico de la ciudad, hoy nos permite establecer el lugar y los marcos de la literatura écijana del siglo XX de acuerdo con estas 5 etapas literarias que les diré a continuación. Cuando uno contrasta las actas de los diferentes congresos de historia que han tenido lugar aquí, en la ciudad, y que yo he conocido, especialmente gracias a la influencia de mis compañeras de la Sagrada Familia, de Maripaz, aquí presente, Maribel Hidalgo y tantos otros profesores y colegas que me enseñan la importancia de la época romana, de la época medieval, de la época renacentista. Cuando uno contrasta estos congresos de historia y va descubriendo y va extrayendo de cada uno de ellos a través de las actas que están publicadas y salvaguardadas en nuestra biblioteca municipal, descubre el legado literario que está presente a lo largo de las diferentes etapas. Y efectivamente, acercándonos y precisando, la restauración entre 1864 y 1923 sería la primera etapa considerable donde poco a poco se va precisando y marcando el marbete de literatura écijana. La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, la Segunda República, la posguerra o los nuevos nombres que comienzan a surgir en el año 1975, tal y como nos ilumina el profesor Francisco Rico. La topografía del lugar de la literatura écijana nos permite configurar un campo literario articulando desde múltiples lugares, que hoy muestran también a Écija como una rica ciudad literaria. Al tiempo que, aún carente de una historia de su literatura, tenemos que, por consiguiente, que recorrer algunos de sus lugares más significativos, sus imprentas, periódicos y revistas, junto a otros constantes medios de comunicación, como son la radio, la televisión, internet, que de alguna forma son los principales forjadores de los marcos, temas y formas de nuestra literatura. También es preciso tener en consideración las fecundas asociaciones culturales, múltiples en la ciudad que nos habita, sus creativos casinos, sus fieles hermandades, cofradías, los boletines y pregones múltiples que se han ido escribiendo y que conforman un legado literario maravilloso de nuestra literatura, sus recurrentes tertulias, su Real Academia, sus diversos premios literarios, sus géneros literarios predilectos, de la novela, ensayo o el teatro, el signo lírico que comentábamos al principio, el compás de Écija, su poesía en el flamenco, su poesía en el mundo del toro, su poesía y su canción de autor, su poesía y su gastronomía, su poesía y su pintura, la máscara de carnaval, cine, poética arquitectónica, la Écija ecuestre. Realmente son múltiples y diversos los lugares que nuestra ciudad tiene y que permite forjar, fraguar la palabra literaria, en verso o en prosa. Pero esos lugares van articulando una historia que no debemos olvidar, que debemos recoger, que debemos fundamentar y que tenemos que redactar para que nuestros jóvenes, para que aquellos que nos visitan, tengan también esa cosmovisión que los diferentes escritores a lo largo de la historia de la ciudad han ido retratando, han ido compartiendo, y es preciso darla a conocer a nuestros jóvenes, pero también a nuestros mayores, y no dejarla dispersa, oculta, llena de polvo, en los anaqueles de una biblioteca, de una hemeroteca, o lejos del alcance de los diferentes écijanos que les importa esa aportación. Pues bien, las etapas tendrían largo y tendido discurso. Voy a ir abreviando porque realmente me gustaría referirme, por ejemplo, a los juegos florales y su importancia en la época de esta primera etapa, la etapa de la restauración. Podría referirme también a la importancia del flamenco a través de esas coplas flamencas del proletario poeta écijano, hombre del pueblo, Manuel Balmaseda y González, los escritos que tiene sobre el flamenco Benito Mazzi Prats en esta época, o incluso también la producción de Domingo Noguera Hostos, o también las producciones teatrales que en esta etapa tiene a dos manos el propio Noguera Hostos con el poeta Manolo Mora a través de su obra Chelito Maravilla. Y también podría referirme a los diferentes periódicos como, por supuesto, Nueva Écija o El Demócrata, El Comercio Écijano, La Ciudad del Sol, Escuela de Nuestra Señora del Carmen, Civitas Solis, El Anuncio, Ecos de Écija, el Boletín del Sindicato Católico Agrario, tantos y tantos periódicos, tantas y tantas revistas que necesitan releerse, remirarse, repensarse y extraer de ellas el legado literario que las habita y que está todavía por realizar. La segunda etapa abarcaría el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, Y lógicamente tendría que consultar el Sol Écijano, la Voz de Écija y tantos otros periódicos donde, por ejemplo, el poeta Manolo Mora empezó a escribir. El periódico Astigi ya empezaría a hacer sus primeros pinitos. También podríamos referirnos a la tercera etapa, la Segunda República, y trazar una guía de un viaje histórico literario utilizando a un poeta como guía de nuestro caminar, de nuestro itinerario, y darnos cuenta de la importancia que tiene en esta época el movimiento reformista, las diferentes corrientes de partidos políticos que van configurando un horizonte literario digno de ser tenido en cuenta y de escribirse. Aún está por escribir. Estos datos están en los congresos de historia, pero no hay congresos de literatura, no hay jornadas de literatura écijana. Y creo que son necesarios porque realmente muchas veces estos datos están muy dispersos y es preciso recopilarlos y redactarlos para que tengan una visión de conjunto que permita leer de seguido esta historia de la literatura écijana que, como les decía, la ciudad necesita para ir de alguna forma acercando los clásicos de ayer y los clásicos del hoy a nuestra ciudad. Una cuarta etapa literaria sería la posguerra, comprendida entre 1939 y 1975, y es fundamental porque, como todos ustedes saben, aquí es donde surge, donde nace la tertulia literaria écijana y, posteriormente, desde aquí hunde su trayectoria o comienza a emerger poco a poco la tertulia poética ontanar. Son múltiples los datos que podría compartir con ustedes de estas dos tertulias, pero quisiera hacer referencia a un itinerario, Cabra, Écija, Córdoba, Cabra, Écija, Sevilla, porque se puede trenzar a través de ese itinerario las presencias reales de Antonio García, de Pedro García, de Juan Soca, de los itinerarios poéticos que han tenido lugar a través de la antología Los perfiles del aire, coordinada por nuestro ilustre académico, don Vicente Mazón Morales, y ver de alguna forma esa deuda contraída, esa deuda de gratitud contraída con los espacios de encuentro que han tenido los poetas. Por ejemplo, un sencillo ejemplo que les puede servir de ilustración es cómo Pedro García estudia en el mismo centro de bachillerato que Juan Soca. El propio Juan Soca fue académico correspondiente de esta academia. El propio Juan Soca escribió un libro donde publicó su primer poema Don Tomás Bebía, Pureza y Amor. Además, el propio Antonio García llegaría a publicar en ese librito que hoy tenemos en la casa, entre los papeles de la familia de Tomás Bebía Aranda o Manuel Martín Burgos. Y esos encuentros, que no se quedaban en Écija, sino que iban a Cabra, que iban y venían, han sido proseguidos tanto por la tertulia literaria écijana como por la tertulia poética ontanar, como por incluso miembros que están presentes en esta academia y que también conforman la generación o la promoción que podemos llamar Homero, alrededor del pentalibro Homero. Pues bien, me gustaría también hacer referencia, ya para terminar, a dos lugares especialmente significativos donde se forja la palabra literaria. Los premios literarios, por una parte, y por otra, la poesía sacra écijana. Porque en verdad que los premios literarios, desde sus famosas justas poéticas, Écija ha mantenido fielmente una apuesta por mantener vivos las justas poéticas, los juegos florales que esta misma academia rescató a principios de siglo. José Gil y Rubio, Manuel Ostoyosto y otros muchos escritores de la ciudad han ido manteniendo de alguna forma ese lugar donde se forja la palabra literaria, que son los premios. Unos premios que hoy perviven, sobreviven y que están presentes en diferentes certámenes, como el certamen de poesía al Cristo de la Sangre José María García Garrillo, el certamen de poesía poeta Manolo Mora, como los certámenes de relatos del mundo escérico que contienen también poemas, y otros muchos concursos que incluso hasta las propias hermandades organizan y convocan, y que son lugar donde, insisto, se fragua la palabra literaria, la palabra poética. Y realmente existen estos lugares paradigmáticos que no se quedan reducidos a estos dos ejemplos, sino que, como pueden ver en el díptico que les hemos entregado al comienzo de este acto, son múltiples y es preciso acercarse a cada uno de ellos para extraer de ellos las diferentes voces, esa polifonía, esos polisistemas literarios que se pueden reconocer, que se pueden ver en distintos espacios de nuestra ciudad. Y también quisiera acercarme a la poesía sacra. Aquí, entre nosotros, hay varios pregoneros de Semana Santa que realmente son conocedores de la riqueza literaria que los boletines, que los pregones múltiples distintos, del más de 50 pregones de Semana Santa, pregones de la Gloria de María. Realmente Écija es un sacro museo, o el San Juan de la Cruz de los pueblos españoles, como lo definiría el propio Jorge Guillén, que aquí, paseando por la ciudad con su amigo Manuel Díez Crespo, reconoció la enorme presencia real de la cosmovisión sacra, de la cosmovisión literaria, que está especialmente vinculada con una visión espiritual, religiosa. Es el San Juan de la Cruz de los pueblos españoles. Y uno se acerca a los diferentes boletines y se sorprende de la enorme riqueza que tiene de poemas que no están recogidos en forma de libro, pero que están escritos por las principales plumas de nuestra ciudad. Hablo de Agustín Rivero Torres, que aunque fallecido todavía permanece en múltiples boletines de las Hermandades y Cofradías de Écija, de Manuel Pérez del Moral, de Rosario Jurado Duarte, de Pepita Tomás Montero, de Marcelino Fernández Piñón, por ejemplo, el Boletín de la Soledad. Publicó en su origen es un magnífico poema dedicado a los ojos de esta Nuestra Señora de la Soledad, de Juan Manuel Díaz Baena, de Guadalupe Valpuesta Hueto, una écijana de oro que ya estaba en la antología Tomás Bebía en el año 1982 y que cada año, a pesar de que ya nos dejó, Dios la tenga en su gloria, uno puede encontrarse en los boletines con poemas de Guadalupe Valpuesta Hueto, que tiene el título, como saben, que le otorgó don Tomás Bebía, pero también de Francisco José Fernández Prole Desma. Sin ir más lejos, el propio boletín confalonero de este año recoge un escrito de nuestro autor. Además de sus saetas, Écija posee un caudal inapreciable que se conserva en el archivo de la memoria de los hermanos de las diversas cofradías, uno de los lugares de la literatura écijana donde mejor puede apreciarse el devenir del signo lírico que les comentaba al principio de mi discurso. Realmente, desde que se pronunció el primer pregón de Semana Santa a cuatro manos, presididos sobre todo por el doctor Fernando Torralba y García de Soria, y acompañado por el poeta Manolo Mora, que fue el primero que escribió un pregón propiamente poético, y se pronunciaría en ese cinema imperial, uno va recorriendo los pregones juveniles, los pregones, decía antes, de los diferentes centenarios de nuestras hermandades, como por ejemplo de la Hermandad de la Piedad, los pregones de la coronación canónica de la imagen de María Santísima del Valle, los pregones del Corpus Christi, las diferentes exaltaciones de las tertulias cofrades, la Chicotal, el Mano Martillo, realmente el Varal del Puente. Uno se encuentra con presentaciones de carteles de Semana Santa que contienen poemas que van más allá de la contemplación o de la visión religiosa de la realidad. Es como si habláramos de la poesía de San Juan de la Cruz. Es una poesía religiosa, pero es una poesía que también se puede recoger y estudiar desde la otra orilla, ¿no? Y pregones de las siete palabras, de la Gloria de María, decía, conforman en definitiva un polisistema literario digno de tenerse en cuenta, y yo desde aquí, desde este atril, invito a todas las cofradías y hermandades de la ciudad a no olvidar enviar al menos un boletín a nuestra Biblioteca Pública Municipal Tomás Bebía. Realmente no es difícil en ocasiones tener acceso a estos boletines que con frecuencia, aparte de noticias fundamentales para la propia comunidad de esa hermandad, de esa cofradía, contienen páginas memorables de nuestra literatura no conocida, porque con frecuencia son burbujas, no son vasos comunicantes. Hemos de crear puentes entre las diferentes hermandades, que son cultura, y cultura con mayúscula, reconociendo la aportación de estos boletines, y son múltiples. El primer boletín que se publicó fue el de Cristo de la Sangre, y uno mirando los diferentes números que han ido consiguiendo publicar en estos últimos años, pues se quita el sombrero por la maravilla de literatura que está poblando las páginas de ese boletín y de otros muchos. Y por último, ya para acabar, quiero referirme a uno de los lugares predilectos que a mí me abrió los ojos para descubrir esta ciudad del sol, la Biblioteca Pública Municipal. Guardar el pasado nos permite inventar y crear el futuro. Sin el pasado no hay futuro. No quiero terminar este acercamiento a la literatura écijana sin mencionar de forma especial a la Biblioteca Pública Municipal, templo de la cultura écijana, la casa de los sueños realizados, en la que se otorga la sabiduría a todo aquel que entra en el edificio y lo llena de vida y de posibilidades. Eficazmente dirigida y sabiamente por la ilustrísima señora doña María Andújar, la biblioteca desarrolla una ejemplar labor de fomento de la lectura y ha creado en estos años incluso actividades pioneras en la provincia como diferentes clubes de lectura. Yo quiero reconocer la deuda de gratitud contraída con María Andújar, porque a través de ella tuve acceso al Consejo Local de Bibliotecas y realmente cada año uno se acerca ahí y descubre cómo se forja, cómo se fragua en directo, en vivo, la palabra literaria. Gracias, muy sinceras, a todos ustedes, voy a ir terminando, ilustres académicos y amigos, por su calor cordial, por la oportunidad inmerecida de pertenecer a esta dignísima Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras. Con ese cuadro de nuestro llorado Marcelino Fernández Piñón, quiero dar muchas gracias a todos ustedes que me han acompañado en esta noche y que la luz de Écija, su suelo, su amor y su cielo, su copla, su gracia y su alegría, sea con todos ustedes siempre. Termino haciendo míos estos versos de nuestro amigo para siempre, Marcelino Fernández Piñón. Écija, astro de luz en la llanura, descansa el hondor de tu regazo, la vida bulliciosa en su rodar, y la tranquila espera en su quietud. Origen es y término cumplido, o nudo en que descansan los senderos, cual promesa de pan para la espera, cual impulso de fe hacia el destino. Regazo acogedor de tantos pasos, donde lo ajeno y propio se enriquecen, donde tantos finitos días rinden su hora en la acogida, y la cosecha es fruto cierto si la simiente ha sido puesta al fin con el calor del alma.
Ella quiere ser quietud y río, para la calma y abierto de los caminos, paradoja que vive y se define en el fragor de un tiempo que corre y que perdura. Es Écija un lugar que duerme y vela, un anhelo infinito de raíz, un deseo de vida bajo el cielo y un afán de nadar o volar para ser más.
Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. He dicho.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.